RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
En Radio Exterior de España, Hora América, con Sabrina Aguado.
Saludos, bienvenidos, bienvenidas un día más aquí a Hora América en Radio Exterior de España, un espacio en el que repasamos la actualidad del continente americano y que hoy nos llevará hasta Ecuador, donde el expresidente detenido Jorge Glass ha tenido que ingresar en un hospital militar 2 días después de ser capturado en la Embajada de México en Quito. Tanto México como Ecuador están citados en la Organización de Estados Americanos, la OEA, para dar explicaciones oportunas. También seguiremos pendientes de la Corte Internacional de Justicia, donde Nicaragua pidió ayer medidas provisionales contra Alemania por seguir brindando apoyo militar a Israel contra un posible genocidio en Gaza, y hoy es Alemania la que expone sus argumentos. Seguiremos después hablando de Brasil, de Haití o Venezuela. A continuación hablaremos con Guadalupe Aguilar, fundadora de la asociación Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco, la FUNDEJ, un colectivo galardonado con el Premio de Derechos Humanos Rey de España en 2024. Esta activista lleva más de 10 años en su lucha incansable por buscar a seres queridos desaparecidos y apoyar también a sus familiares en este estado en el que más personas desaparecen de todo México. Hoy estamos con ustedes, Manu Martín en el control técnico, Silvia Rubio en la producción, y en el equipo estamos Tamara García, Maite Muniain y la que les habla hoy desde la presentación y edición, Sabrina Aguado. Comenzamos.
En Radio Exterior de España, Hora América.
Comenzamos este repaso. Como les decíamos, en Ecuador, el expresidente Jorge Glass ha pasado la noche en un hospital militar 2 días después de haber sido detenido en el asalto policial en la Embajada de México en Quito, donde había solicitado asilo. Corresponsal de Radio Televisión Española en la región, Beatriz Viaño.
Según instituciones penitenciarias, Jorge Glass habría sufrido problemas de salud como consecuencia de su negativa a alimentarse, por lo que la explicación oficial contradice la versión de los allegados de Glass, que habían señalado inicialmente que ese ingreso estaba relacionado con una posible sobredosis de medicamentos. Solo unas horas antes de conocerse el traslado de emergencia a un centro sanitario, el partido correísta Revolución Ciudadana, a través de su representante Francisco Hidalgo, presentaba un recurso para exigir la libertad del ex vicepresidente.
Atacando la ilegalidad de la detención al ser arbitraria e ilegítima.
En medio de la crisis diplomática, el presidente Noboa ha reanudado su agenda de actos públicos, aunque su primer pronunciamiento ha sido por escrito. El mandatario, en un comunicado, ha defendido la irrupción en la embajada con el objetivo, asegura, de cumplir con la justicia y evitar la impunidad de delincuentes sentenciados. En esa misma declaración se ha mostrado abierto a resolver el conflicto con la administración de López Obrador. Este martes, los dos países defenderán sus argumentos ante la Organización de Estados Americanos.
El asalto ha generado una crisis diplomática entre Ecuador y México, aunque ambos países se han mostrado predispuestos a intentar arreglar sus diferencias esta semana ante la Organización de Estados Americanos. Por su parte, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa ha pedido a la Unión Europea y al resto de la comunidad internacional que ejerzan presiones políticas para que el gobierno de Daniel Noboa conceda un salvoconducto al ex vicepresidente Jorge Glass.
Hago el pedido a Europa y al mundo para que haga las presiones políticas, judiciales que sean necesarias, porque esto no va a parar con simple llamada a la atención, para que el gobierno de Noboa dé el salvoconducto para Jorge Glass. Ya conocemos por boca de sus propios voceros que esta acción brutal fue que pensó en sus limitaciones el presidente Noboa, que le iba a dar popularidad para una consulta popular que tenemos el 21 de abril.
Como les adelantábamos ayer, Nicaragua ha expuesto sus argumentos ante la Corte Internacional de Justicia para pedir medidas cautelares contra Alemania, a quien acusa de no prevenir un genocidio contra los palestinos de la Franja de Gaza al mantener su apoyo político, financiero y militar a Israel. Hoy es el turno de Alemania, quien ha expuesto también sus argumentos, informa Alejandra Martínez.
Sí, es un poco parecido a lo que hizo Sudáfrica cuando denunció a Israel directamente por genocidio. En este caso, Nicaragua lo que hace es acusar a Alemania de algo así como complicidad con ese genocidio. Aseguran que con todas las armas que le suministran a Israel, porque es su principal proveedor, está facilitando la matanza de civiles. Lo decía Carlos José Argüello, que es su embajador en Países Bajos y el encargado de presentar los cargos. Argüello asegura que con esos suministros militares a Israel, Alemania está incumpliendo con la Convención de la ONU del 48 después del Holocausto contra el genocidio. Considera patético e ilógico que Alemania esté, por un lado, prestando ayuda humanitaria a la población civil de Gaza y, al mismo tiempo, facilitándole a Israel las armas con las que está matando a esa población. Uno de sus abogados insistía en que Alemania es perfectamente consciente de lo que está haciendo Israel con sus armas y que por mucho derecho que tenga a defenderse de la barbarie del 7 de octubre, que nadie lo niega, decía, hay que saber distinguir entre legítima defensa y genocidio. Por todo ello, Nicaragua lo que le ha pedido al tribunal es una serie de medidas de emergencia, de medidas cautelares, que básicamente pasan porque Alemania le corte el suministro de armamento a Israel y porque levante su veto sobre la actividad de la UNRWA, la Agencia de la ONU para los Refugiados, a la que le ha retirado su apoyo a la espera de una investigación después de que Israel asegurase que la mayoría de sus miembros en Gaza son terroristas. Alemania, que sin entrar mucho en detalle, ya ha dejado claro que ellos no han violado nada, que nunca se han saltado el derecho internacional y que Nicaragua ha expuesto, dicen, los hechos de forma tendenciosa. Sebastián Fischer, ministro de Exteriores. Decía Fischer que ellos no han participado de ningún genocidio, ni directa ni indirectamente, y que lejos de incumplir la normativa internacional en este aspecto, promueven justo lo contrario. Cabe recordar que cualquier decisión de esta Corte es vinculante, pero que como no tiene ningún mecanismo que obligue a aplicar sus sentencias, pues hay muchos países que, si no les interesan, desoyen esos mandatos y esas recomendaciones. Sin ir más lejos, Israel, que tras la denuncia de Sudáfrica le pidieron más garantías y contención para evitar el genocidio, y han tenido que llamarle varias veces la atención porque, lejos de ir a menos, va más.
Y tensiones entre Brasil y la red social X. La justicia brasileña ha abierto una investigación contra Elon Musk por ignorar órdenes judiciales para bloquear cuentas en Twitter.
Este domingo, el juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, abrió una investigación contra el multimillonario por negarse a bloquear una serie de cuentas en X relacionadas con discursos de odio. Un desafío a las autoridades que podría suponer un delito de obstrucción a la justicia por parte de Elon Musk. El magistrado lleva luchando los últimos años contra la desinformación en las redes y, por su parte, el multimillonario amenaza con restaurar los perfiles de políticos y de influencers de extrema derecha bloqueados por los tribunales.
Y en Haití, violentos enfrentamientos han vuelto a estallar este pasado lunes entre unidades de la Policía Nacional y grupos armados pertenecientes a la coalición Vivir Juntos, dirigida por el ex policía y líder de las bandas criminales Barbecue.
Las reyertas tuvieron lugar en el amplio parque Champs de Mars, en las inmediaciones del Palacio Nacional y no lejos del Hospital Universitario Estatal de Haití. El centro de la capital ha sido tomado como rehén por bandas armadas que causan estragos día y noche. Estos últimos tiroteos se han producido tras varios días de una calma tensa en algunos puntos de la capital.
Y en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro recibió a su homólogo colombiano Gustavo Petro en un momento de especial tensión entre ambos países, generado por las críticas del colombiano a la organización de las elecciones presidenciales venezolanas, donde se ha impedido la inscripción de las candidatas de la coalición opositora Corina Yoris y María Corina Machado.
Por otro lado, en Colombia hoy se conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Están programadas más de medio centenar de actividades por todo el país, con un evento central en la Plaza Bolívar, donde van a participar el gobierno y 350 víctimas.
Y más cosas, ya se lo adelantábamos ayer en el programa. Millones de personas en México, en Estados Unidos y en Canadá se sumergieron ayer en la sombra de la luna para presenciar un eclipse solar total que se pudo apreciar especialmente en el norte de México. E incluso el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acudió a observar el evento en Mazatlán. Mientras tanto, aquí en España, en las Islas Canarias, algunos privilegiados también pudieron verlo desde el Observatorio del Teide o en Galicia. Nos lo cuenta Carlota Acha.
El hecho de que sea el último eclipse total en 10 años en Estados Unidos ha disparado la expectación y la oferta de alojamiento en las zonas con buena visibilidad del evento. Se ha conseguido una ocupación cercana al 100% con precios disparados. Hasta 10.000 euros por noche se ha visto en algún alojamiento de Illinois. Millones de personas han viajado desde distintos puntos del mundo. Este grupo de astrónomos catalanes ha ido hasta México, el primer punto donde se ha podido observar.
que en principio es la mejor zona para verlo.
Y más de 3.000 kilómetros han conducido estos turistas, que lo han visto desde las cataratas del Niágara, en Canadá, donde han tenido que decretar el estado de emergencia por la gran afluencia de turistas. La fiebre ha llegado a todos los sectores. Se han hecho camisetas, pasteles, latas con la hora del evento. Incluso hay quien ha pagado un vuelo para verlo desde el cielo entre Austin y Detroit. Y, por supuesto, largas colas para conseguir las gafas homologadas y evitar daños oculares. Parece que todo ha merecido la pena.
Una experiencia increíble.
Desde España solo se ha podido ver parcialmente desde Canarias y Galicia, pero para poder experimentar el fenómeno en su totalidad tendremos que esperar a 2026. Habrá que ir preparándose.
Escríbenos hora.america@rtve.es.
Hoy traemos a Guadalupe Aguilar, fundadora de la Asociación Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco, el FUNDEJ, colectivo galardonado con el Premio de Derechos Humanos Rey de España en 2024. La activista vive desde hace más de una década en una lucha contra reloj. Su hijo, José Luis Arana, desapareció en 2011 en el estado de Jalisco cuando tenía 34 años y ahora forma parte de esa larga y desalentadora lista de las más de 100.000 personas no localizadas en México. Hay que decir que Jalisco es el estado con mayor cantidad de personas desaparecidas del país, más de 15.000 desde 2006. Maite Muniain ha conversado con Guadalupe Aguilar.
Guadalupe Aguilar fundó hace algunos años FUNDEJ, la ONG mexicana Familiares por Nuestros Desaparecidos de Jalisco. Ella, como otras muchas familias, es pariente de un desaparecido en México, en concreto la madre de José Luis Arana. Esta asociación sin ánimo de lucro que busca encontrar a todas las personas desaparecidas en el estado mexicano de Jalisco recibía recientemente de manos del rey de España, del rey Felipe VI, el noveno premio de Derechos Humanos Rey de España, que conceden el Defensor del Pueblo y la Universidad de Alcalá en Madrid.
La desaparición de una sola persona afecta a generaciones y desafía la conciencia colectiva. En este contexto, FUNDEJ, vuestra asociación, emerge como un faro de esperanza transformador de la acción colectiva.
Guadalupe Aguilar, fundadora y coordinadora de FUNDEJ. Guadalupe, ¿qué tal está?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, un premio este dedicado a los derechos humanos, el Rey de España, que se estableció pues en el 2002, ya parece mentira, pero han pasado ya 22 años, y que no solo reconoce e impulsa el trabajo, la labor de organizaciones que trabajan en la defensa y en la promoción de los derechos humanos y de los valores democráticos en España, Portugal e Iberoamérica, no solo hace eso, sino que también refuerza el propio compromiso con valores como justicia y solidaridad. Bueno, en la entrega de este galardón quedó claro que FUNDEJ, que usted coordina, representa a todos los colectivos que realizan estas labores de búsqueda en los Estados Unidos mexicanos, o sea, en todo el país, pero también en otros países que sufren o han sufrido la lacra de esas desapariciones forzadas. ¿Cuándo y cómo surge Familiares por Nuestros Desaparecidos de Jalisco?
Sí, mira, mi hijo José Luis Arana desaparece el 17 de enero del 2011. Ahí creo que ustedes tienen un pequeño error. Porque FUNDEJ, a raíz de que mi hijo desaparece y que en todo ese año yo tuve sordera, ceguera y mudez de las autoridades mexicanas, en mi desesperación me doy cuenta que yo sola no voy a poder hacer nada. Además, que yo pensaba que era la única madre en todo el mundo buscando a su hijo. Sin embargo, me voy dando cuenta que había más. Me encontraba con las señoras en la fiscalía, me encontraba con las señoras en la calle, en la iglesia. Y empezamos entonces en el 2013... nace FUNDEJ. Todo el 2012 batallamos bastante, pero nos unimos a un grupo que era el Movimiento por la Paz, que un poeta, Javier Sicilia, le acababan de matar a su hijo en marzo del 2011, y y él empezó a moverse, se hizo una caravana hacia el sur, posteriormente otra hacia Estados Unidos. Ahí me vi en un camión de 40 madres que, como yo, andábamos buscando a nuestros hijos. Andábamos esperando que se visibilizara hacia Estados Unidos, primero aquí al Estado mexicano y posteriormente a Estados Unidos. Sin grandes resultados fue hecho. Pero cuando llegamos cada quien, ya sabíamos, ya estaba claro lo que teníamos que hacer cada quien en nuestros municipios. Es ahí donde nace el Movimiento Nacional de Desaparecidos en México, que ahorita alberga a casi 300 colectivos de todo el país. Pero aquí Jalisco, que tenemos cerca de 12 millones de habitantes, es el primer lugar en desapariciones en todo México, por muchas causas, es multifactorial. Tenemos plantados al Cártel Jalisco Nueva Generación, que es el que nos hace la vida imposible aquí, y seguramente que por eso somos el primer lugar en desapariciones. Entonces es una lucha continua, es una zozobra, y estaba escuchando ahorita el inicio del discurso del rey, que no pudo haber encontrado mejores palabras para descifrar el delito de la desaparición forzada, ya que se hereda y nos trastorna la actitud diaria y la actitud mental para un futuro. Así estamos.
Ya que hablábamos de esas palabras del monarca español, voy a dejarle otras palabras del mandatario mexicano, de López Obrador.
Porque ahora todo parece estar enfocado a culpar al ejército de que no ha dado información, cuando lo que tenemos que tener como prioridad es encontrar a los muchachos. Y la información que ya se tiene.
Estas palabras del presidente de la República de México, ¿cómo le suenan o le resuenan a usted? ¿Realmente ha habido ocultación o parte de esa información que dicen no la ha facilitado el ejército o no han cooperado o no sé, ¿sienten que les han fallado?
Definitivamente que sí. Además que esa declaración la hizo el presidente por el grupo exclusivo, el grupo especial al cual se solicitó una comisión especial de la verdad, cuando en el 2014 desaparecen los 43 muchachos de Ayotzinapa.
Sí, los estudiantes.
Una población, los estudiantes, exactamente. Ellos tuvieron una investigación especial que nadie ha podido llegar a la verdad, justamente por lo que dice, que el ejército no ha abierto los archivos porque son, todo apunta a que son los principales culpables de la desaparición de esos muchachos. Pero eso a nosotros aquí en Jalisco nos queda un poco lejos. Definitivamente que nos unimos en su momento al dolor de las madres de estos muchachos. De hecho, también hemos ido a Guerrero, que es de donde desaparecen. Hemos ido con las madres a tener reuniones con ellas para que sepan que no están solas. Nosotros estamos trabajando aquí en Jalisco y también ha dado unas declaraciones muy desafortunadas. Pero mire, en el 2012, cuando esto inicia y que todavía estaba Felipe Calderón, la realidad es que iniciamos nosotras a luchar y siempre tuvimos puertas abiertas. En el 2000, cuando ya está Peña Nieto, pudimos obtener una ley, la Ley General de Víctimas, que es una ley muy benévola para todas las víctimas. Y sin embargo, ahora en esta administración no nos ha recibido nunca este presidente, jamás. Hemos estado a sus puertas del palacio rogándole que tengamos diálogo para llegar a una solución, porque si no reconoce uno un problema, estaremos en el entendido de que jamás vamos a poderlo solucionar. Sin embargo, no nos abre sus puertas. Tenemos una pésima relación con el gobierno mexicano.
Guadalupe, ¿cómo es ese trabajo, como nos decía usted, de alivio, consuelo, digamos, con familias de otros desaparecidos? Como dice usted, Jalisco está desgraciadamente a la cabeza de todos los estados mexicanos en desapariciones. Hablábamos de Guerrero en el caso de estos 40 y tantos estudiantes que desaparecieron. ¿Cómo es su trabajo? ¿Cuál sería el objetivo, aparte de que, bueno, si se puede indagar e investigar en las desapariciones o recabar más información, ¿cuál sería el objetivo principal de estos familiares de nuestros desaparecidos de Jalisco, este FUNDEJ?
El objetivo principal es encontrarlos.
Claro.
Por eso dentro de nuestra ley está un artículo que exige que la búsqueda debe de ser inmediata. Dentro de esa ley también exigimos a todos los estados que tengan una fiscalía especializada en desapariciones, con presupuesto y personal capacitado para apoyarnos en el mismísimo momento que desaparecen. También existe la comisión de búsqueda, que es la que nos apoya en toda la tecnología, cámaras, relación con los hospitales, en algunos centros que pudieran estar, ¿verdad?, cuando no fuese desaparición forzada. Pero la mayoría son desapariciones forzadas. Desaparición forzada es cuando hay aquiescencia de las mismas autoridades. Y hemos tenido la tristeza tan grande de que en la mayoría de los casos llegan a sus casas y armados se los llevan a los muchachos.
Sí,
eso
no es, que
es desaparición.
Eso es desaparición forzada. Con esa aquiescencia, claro, por eso hablan. Voy a recordar que estamos hablando con Guadalupe Aguilar, fundadora y coordinadora de FUNDEJ, quien recibía recientemente, de manos del monarca en España, aquí, ese premio de derechos humanos, Rey de España. Y también López Obrador ha tenido palabras, recientemente hablábamos antes, en contra, precisamente, de ese premio. O sea, ya está. Puede haber diferencia de criterios a la hora de la búsqueda, pero puede haber también esas malas palabras por haber premiado a la fundación, como ha ocurrido, y diciendo que el gobierno mexicano está en contra de todas las organizaciones, no, no solamente de ustedes, sino de todas las organizaciones de desaparecidos en México, porque dice que hay manejo, ¿no?, de los grupos reaccionarios. ¿Cómo lo ve, Guadalupe?
Sí, en efecto, esa es la actitud de este gobierno. Pero nosotras, el amor por nuestros hijos, sacamos la casta y seguiremos en contra viento y marea. Hemos estado en situaciones muy difíciles, pero aquí seguimos. La principal función de FUNDEJ es unirnos en el dolor, que sepa toda la persona que se acerca al colectivo que no está sola, porque al principio no sabe uno a dónde acudir, dónde denunciar, qué hacer, y la mayoría de veces también se enfrenta a la situación de que para buscarlos tenemos tantos muertos. Hay también una crisis forense, de tal forma que lo primero que hace el Ministerio Público a la hora de levantar denuncia es indicarle a la familia que vayan y se tomen una muestra de ADN cuando lo primero que quiere uno es encontrarlo, pero no muerto. Sin embargo, acuden, porque saben que eso también es una posibilidad, acuden a tomarse su ADN al CEMEFO. Ahí tenemos un módulo de orientación.
Que se reúnen cada martes, ¿no? Creo desde el 2013.
Los martes. Los martes, sí. Sí, los martes nos reunimos ahí. Tenemos también una capilla, una virgen. Rezamos por todos los muertos que están ahí, que es tan terrible su muerte violenta. Y con la esperanza de que alguno de los que van llegando fuese alguien de los nuestros. Rezamos, nos unimos, estudiamos, analizamos el caso de cada quien, porque aun cuando parezca que todos desaparecen de la misma forma, hay cada caso lleva su...
Es único, pues, digamos, ¿no? Cada uno,
sí,
cada caso
así es.
Bueno, en estos 11 años que llevan desde el 2013 esta FUNDEJ, ¿ha obtenido alguna aparición, digamos, o algún acercamiento? ¿Han hecho avances sobre las desapariciones forzadas?
Sí, por supuesto que sí. Uh-huh. A mi hijo, desafortunadamente, no lo hemos encontrado. Por eso la búsqueda debe de ser inmediata, porque entre más rápido lo busquemos, hay más posibilidades de encontrarlos con vida. Hemos encontrado a muchos con vida y hemos encontrado también a muchos, tristemente, pues ya muertos. Y últimamente estamos muy tristes porque justamente después de que llego de España, nuestro primer trabajo fue en una fosa clandestina, porque aquí se usan las fosas clandestinas, en un lugar donde se encontraron más de 30 bolsas con restos humanos y además un horno crematorio. Entonces, todo eso nos lleva a investigar, analizar la situación de esa zona. Es muchísimo, muchísimo trabajo con tal de llegar algún día a saber qué pasó. ¿Qué pasó con nuestros hijos?
Pues Guadalupe Aguilar, fundadora de este colectivo de familiares por nuestros desaparecidos de Jalisco, en México, este FUNDEJ, recientemente premiado con ese noveno premio de derechos humanos de Rey de España, consolidado ya hace bastantes años, como decíamos. Muchísimas gracias, toda la suerte por ese trabajo que hacen ustedes y que vaya todo lo mejor posible.
Gracias, muchísimas gracias. Esa es la intención, y entre más se visibilice en todo el mundo lo que está sucediendo, tiene que existir la voluntad política que ayude a que esto pare.
Guadalupe Aguilar, muchísimas gracias, un placer.
Igualmente, gracias a ustedes, saludos a toda España.
Hora América, en Radio Exterior de España.
Y llegamos al final del programa con la música del colombiano Juanes, que estará de gira este verano por algunas ciudades españolas.
Así es, Sabrina, en Barcelona el 2 de julio o en Gran Canaria el 5 del mismo mes. El artista internacional cuenta con 26 premios Grammy latinos y ha vendido 16 millones de discos en todo el mundo. Escuchamos este tema por las mujeres de fondo, uno de los que seguro sonarán durante sus conciertos y que lanzó el año pasado dentro de su último disco titulado Vida Cotidiana. Es una colaboración junto a Carlos Vives, quien, por cierto, también estará por nuestro país este verano en el Within Certain de Madrid con un homenaje a sus 30 años de carrera musical.
Con esta canción, Maite, recordamos un par de formas de contacto con nosotros.
El correo electrónico hora.america@rtv.es o, por ejemplo, el WhatsApp, notas de voz, indicar que es para Hora América, al número 34-680-688-698.
Pues así terminamos. Gracias por su compañía y les esperamos mañana de nuevo en Hora América, en Radio Exterior de España. Gracias.